Son las 12 y 36 minutos, suena la sintonía de Fondo de Armario, donde analizamos la actualidad política de la semana. Hoy, bueno, ya verán que va a ser a cámara lenta con nuestro experto en comunicación política, Pau Canaleta. Hola Pau, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien.
Bien, ¿eh? Menos sí. Frío, ¿qué? Que la última semana que hablamos hacía un frío que pelaba también por Girona.
Bueno, pues aquí ayer nevó, por tanto,
vaya,
el frío se mantiene.
Ya estará Donald Trump para darnos calorcito, que se dice, ¿eh?
Seguro.
Bueno, hoy tenemos un invitado especial que ya es conocido en esta sección porque he estado en otras ocasiones. Vamos a saludar a Francisco Campos. Francisco, egunon, muy buenos días.
Egunon, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy bien. Decíamos que íbamos a ir a cámara lenta, porque íbamos a poner el sistema frame by frame, que se dice que es lo que hacéis un poquito en el bloque, el análisis de la mentira, donde tratáis de analizar un grupo de expertos cada milésimo detalle de quienes están en ese momento en plena actualidad, lo que esconden los gestos de los políticos, que es algo que nos gusta mucho, ¿no? ¿Verdad? Y Donald Trump, me imagino que tiene un espacio especial estos días.
Sí, la verdad es que, bueno, desde que salió como vencedor de las elecciones de Norteamérica, la verdad es que no deja de dar sorpresas este hombre.
Hay que decir que parece que ha pasado una eternidad, pero no llega ni una semana, ni una semana que Trump es presidente. Y bueno, en estas, iba a decir, bueno, ni una semana, pues eso, pocos días, se ha analizado todos y cada uno de los gestos, porque, bueno, pues necesitamos saber más de nunca qué es lo que esconde. Ya estamos viendo algunas ejecuciones prácticas de lo que prometía en programa, pero bueno, parece ser que todavía podemos hacer otras lecturas.
Uh-huh. Pau, no sé si las últimas declaraciones en torno a tortura, por ejemplo, ¿te han parecido que no te las esperabas, que pensabas que al menos en eso iba a bajar un poco el tono, ¿no? Hemos oído decir, ha defendido que, bueno, pues la tortura era una de esas cosas que, bueno, pues que forman parte de la vida de un Estado. Decía, bueno, yo he preguntado a mis asesores si esto funciona y resulta que me dicen que funciona. Por lo tanto, demasiado fuerte hasta para él.
Sí, yo creo que sí. Es cierto que en los 100 primeros días se perdona todo, ¿eh? Es decir, básicamente desde un punto de vista del electorado, que está a la expectativa a ver cuáles serán las primeras medidas, y por tanto hay los 100 días de gracia en que, bueno, tanto los medios, que en este caso no, pero normalmente...
No es verdad que no se le está dando 100 días de gracia, ¿no?
Exacto, ¿no? Pero bueno, porque él tampoco los permite, porque es que no ha parado desde el primer minuto, pero es cierto que los electores no empezarán a juzgar hasta de aquí un tiempo, ¿no? Si es cierto que tuvo esta manifestación tan dura, tan fuerte, que nunca había sucedido, ¿no? La mañana siguiente la toma sí, posesión. Sí. Pero es evidente que aún se le está permitido, pero a medida que pase el tiempo, el desgaste será más amplio. Básicamente porque Trump, aparte de la noche electoral, en que cambió un poco el tono, todo lo otro es continuar con su campaña, y esta campaña y esta manera de ser no se puede alargar durante toda una legislatura.
Bueno, vamos a ir analizando efectivamente esos gestos, esas expresiones que desde luego siempre tienen algo que decir, y por eso, Francisco, ¿verdad?, vosotros os dedicáis a mirar con lupa. Vamos con un primer punto de referencia, que fue el día que supo que había ganado las elecciones Donald Trump, y en el blog ya analizabais pues una expresión entre rasgos de tristeza, sonrisa forzada, y bueno, no sé si llegasteis ahí a alguna conclusión de, pues, sorprendente, porque no era igual el gesto propio de un ganador.
Bueno, a ver, aquí llegamos a lo que le llamamos la expresión dimorfa de una emoción, es decir, como una emoción que es muy intensa, digamos, una manera de mantener el equilibrio emocional de la persona es hacer, realizar expresiones faciales contrarias a lo que se siente. Por ejemplo, vemos jugadores de fútbol que meten un gol y vemos caras de ira en vez de alegría. La alegría es tan intensa, imaginemos que has empatado el partido o has ganado la final, y el cuerpo parece que pide expresar, para minimizar el impacto de la emoción de alegría que es tan intensa, pues con una expresión de ira minimiza, digamos, el impacto en nuestro equilibrio, ¿no? Es un poquito las conclusiones que llega Oriana Aragón, una investigadora que trabajó el tema de la expresión dimorfa. Y lo mismo cuando te sientes ganador después de mucho esfuerzo, puede ser la expresión de tristeza como éxtasis final de la alegría. Y es lo que se... En ese momento en el cual se sabe ganador Donald Trump, si miráis en el blog, escogí varias fotografías donde realmente la cara está diciendo tristeza, pero realmente es que la alegría es tan intensa que para mantener el equilibrio emocional lo que sabiamente hace nuestro cuerpo es genera una expresión diferente para que no se sienta tan intensa.
Voy a repetir, es analistasdelamentira.blogspot.com y a partir de ahí, bueno, pues verán que tenemos algunas entradas como esta que se llama No verbal y detección del engaño, en la que se habla de, bueno, pues alegría dimorfa en Trump, sumisión y dominancia. Ese es el título que le habéis puesto a una reflexión que hacíais hace semanas y que hablaba de esto. Y yo a veces pienso, incluso para sonreír a gusto hay que valer, ¿eh? Que le cuesta sonreír a este hombre, o a algunos políticos les cuesta sonreír, no sé si porque están tan tensos o porque todo esto arrastra por detrás una marea de decisiones, pero no se le ve relajado cuando sonríe.
A mí me da la sensación, no sé si es compartida, de que Donald Trump, como está tan acostumbrado a ganar y que todo el mundo le ría las gracias en el mundo de la empresa, no acaba de entender y lo lleva fatal el hecho de que no solo la prensa, sino que una parte importante de la población, más de la mitad, como se vio el otro día, pues está en contra suya y él no lo digiere bien, ¿no? Y tiene este malestar que sacó el jefe de prensa la mañana siguiente y él en su conferencia en la sede de la CIA diciendo que los periodistas mentían porque había habido mucha gente, igual que con Obama en la toma de posesión, etcétera, ¿no? Es decir, lo lleva muy mal el hecho este de que no entiende hasta cierto punto que la gente pues no tenga una percepción buena de él como él espera, ¿no? Y se nota en muchos gestos, pero también se nota en muchas declaraciones y cómo tiene esa irascibilidad en cuando recibe una crítica, ¿no?
Yo creo que eso, que no asume bien las críticas, Pau, y además no ha aprendido aún a disimularlo, porque posiblemente hay otros líderes políticos que con el tiempo han aprendido a llevar por dentro una situación, y seguramente Putin y Donald Trump son los que menos se molestan en disimular el desagrado que le producen algunas cosas.
Justamente son dos personajes que no están acostumbrados a las críticas, es decir, que han crecido en entornos, obviamente en Rusia poca crítica hay, y en el mundo de la empresa de Trump, y estoy convencido que su entorno más próximo, sus colaboradores, pues cero críticas, ¿no?, a sus decisiones, y por tanto cuando llegan a este punto en que hay una opinión pública, que se deben a una opinión pública que no es vasalla o que no comparte sus opiniones y que critica, pues lo asimilan muy mal.
Francisco.
Yo con esto que decía Pau, que son personajes que están acostumbrados a imponer, que son vencedores o son ganadores gracias a imponer, donde se ve mucha agresividad, al final esto se acaba viendo también gestualmente, es decir, cómo Trump no le sabe mal, o sea, no tiene ningún reparo a la hora de mostrar públicamente el ejercicio de la imposición, el ejercicio de coger físicamente a una persona y moverla ahí en medio del estrado, como se ve con el vicepresidente Mike Pence en el mismo artículo este que ahora comentaba, ¿no? Cómo pues Mike Pence les tira la mano para darle el saludo, apretón de manos, y Trump lo que quería es que se acercase hacia él, ¿no?, en forma de reverencia, y como no viene, porque pues el hombre en ese momento pues no lo vería, pega un tirón,
sí, tira y se de lo trae él, hasta fuertemente.
Y tira de él, como decía, aquí mando yo. Aquí mando yo, que es un poquito lo que luego con Melania Trump hace, ¿no? Es decir, le da igual realizar un apercibimiento en público. Yo mando.
Sí, ¿no? ¿Os habéis fijado precisamente en esos gestos que ya han dado mucho que hablar también? Esos gestos de Melania Trump con el rictus congelado, nada más girarse su marido, o también cuando, digamos, que casi le forzó a que se acercara al micrófono a decir algo en un acto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé cómo. Bueno, digo que estos gestos vosotros los estáis mirando con lupa, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay quien ha organizado ya una campaña bautizada como Free Melania.
Es que vamos a ver, es que es espectacular lo que hace con Melania en el ejemplo que tú comentas en el artículo sobre este gesto que la obliga o la regaña y la desprecia. Es un gesto que dice muchas cosas hacia Melania, ¿no? Por no querer salir a hablar, la chica lo que hace es someterse, es decir, agacha la cabeza, es un gesto de sumisión, se acerca y empieza a hablar, y luego si vemos la cara de la
de la pobre mujer, pues evidentemente está un poco cabreada, como decir, tengo que hacer una cosa que no quiero hacer, y luego tristeza, ¿no? Y yo la tristeza, esto ya a nivel personal, evidentemente, ya es realizar una hipótesis, a lo mejor sin tener nada en lo que basarme, yo la asociaría yo, como Paco, personalmente, es a decir, ¿cómo salgo de esta? Es decir, no puedo hacer nada, ¿no? Y se la ve una mujer que está muy sometida y aquel hombre no tiene ningún reparo en mostrarlo públicamente.
Está claro, Pau, además, que es un poco el modus operandi de este hombre, ¿no? Está acostumbrado a mandar, a ser el jefe, ya sea en un programa reality show de televisión, en la vida misma y ahora como presidente. Y claro, tiene además el hándicap de que se le compara con otras relaciones matrimoniales como han podido ser las de los Obama, que han sido, bueno, pues muy ejemplarizantes, ¿no? Donde había mucha complicidad, eran muy igualitarias y, claro, es duro competir en cualquier caso contra la imagen que han dado los anteriores, ¿no?
Sí, pero ojo con Melania, ¿eh? Es decir, yo estoy convencido, primero, en primer lugar, desde el punto de vista de la pareja presidencial, es Trump quien necesita más a Melania que no Melania quien necesita a Trump. Por tanto, aunque ahora no lo vea, verá que el papel de Melania será muy importante, ¿eh? Una ruptura o cualquier cosa de esta puede tener un desgaste importante. Y yo estoy convencido que Melania acabará creciendo mucho, básicamente por la elegancia que tiene y la discreción, y también porque, en cierta medida, es cierto que a veces le cuesta o hay esta sumisión muy evidente, pero en cierta medida también sabe o ha encontrado la manera de distanciarse de su marido y que la encontrará más adelante. No sé si os acordáis ese momento en la que ella iba a votar y su marido no se fiaba de lo que votaría y le miró pues cómo cogía la papeleta, no sé si os acordáis.
Sí, es un hombre un poco inquisidor, sí.
Exacto, ¿no? Por tanto, yo estoy convencido que Melania jugará un papel hasta cierta medida de distanciarse de su marido en según qué y en coger pues un perfil propio que hará que Trump tenga que respetarla mucho más y crecerá bastante la figura de Melania Trump, seguro.
Igual en el interior de su casa es muy distinta, pero sí es verdad, Francisco, que de momento sí parece que es muy dominante, sumamente dominante la figura de Trump, sí, sobre su mujer en público, ¿no? Que eso lo tendrá que minimizar también.
Y en relación un poco a la perspectiva, digamos, a lo que va a venir, según Pau, la sensación que tengo con Trump cuando ves todo esto y sumas un gesto y ves un artículo y ves otro, al final es un hombre, lo que decías tú, ¿no? Controlador, inquisidor, que quiere tenerlo todo controlado y que realmente la figura de Melania es la figura una figura decorativa para él. Es decir, le da caché. Estamos, y entonces hay que plantearse qué tipo de mentalidad puede tener la persona cuando lo que quiere tener al lado es un artículo de decoración para mejorar su imagen, ¿no? Que es lo que supongo que Pau también a lo mejor se puede llegar a plantear, ¿no? ¿Cuál es la figura de esta mujer? Uh-huh. ¿No? Porque es una mujer, pues, que todos vemos que es bastante atractiva. Y una cosa que a lo mejor no te lo comenté antes, Miriam, que acabo de meter ahora en el blog, es un poco los efectos de la figura de Melania en Bill Clinton, ¿no? Sobre los gestos de deseo sexual, que parece que es muy divertido. Pero bueno, es una figura, yo creo que importante, pero yo creo que el uso que le está dando, así como Michelle Obama, Barack Obama, su mujer, mostraba complicidad, mostraba armonía, aquí es, parece que es un elemento decorativo para este hombre, ¿no?
Estamos viendo, nos llega alguna imagen de, bueno, un poco de lo que estamos hablando de esta relación en este matrimonio comparada con los Obama. Nos mandan una fotografía de, bueno, Obama y Michelle bajo un aguacero, el paraguas le cubre a Michelle y él se moja. Y la contraria, es decir, otra foto similar de Donald Trump y Melania, y el paraguas lo lleva Donald y Melania se va mojando.
Sí, yo creo que es la contraposición entre dos parejas presidenciales, una muy compenetrada y políticamente muy coherente entre los dos, y en otra que yo creo, como ya he dicho antes, que Melania crecerá en tanto en cuanto se distancie o contradiga a su marido.
Es verdad que mencionaba Francisco, Pau, no sé si lo ves también, que una tercera pareja hubiera sido también curiosa, ¿no? La de Hillary Clinton, muy seria, y Bill Clinton, bueno, pues que como primera dama, no sé cómo definirlo en este caso, cuando uno ejerce de consorte después de haber sido presidente, pero es tu pareja la que llega a la presidencia, hubiera sido también complicada, ¿no? Porque sí es verdad que a veces vemos como da la sensación de que Hillary le hacía que se fije en cualquier, bueno, pues en cualquier mujer, en cualquier evento. Digamos que es más festivo como primera dama, ¿no?
Sí, ajá, nos daría muchos minutos de gloria, Bill Clinton. Pero es cierto que además es alguien muy popular y un profesional, ¿eh? Por tanto, él seguro que jugaría muy bien a su lugar en esta pareja. Pero de todas maneras, yo creo que hasta en los eventos importantes y tal, como ha pasado ya en esta toma de posesión, acabaría también tapando la figura de Hillary, ¿eh? Es decir, es alguien muy carismático, muy querido en Estados Unidos y que tiene una gracia que no, y una proximidad con la gente que no tiene Hillary.
Francisco, también os habréis fijado, supongo que en el pequeño Barrel Trump, el hijo de 10 años, que
pobre
desde
criatura,
luego a gestos y a gestos bueno, muy retratados, bueno, pues ha habido todo tipo de mensajes, especialmente en las redes sociales. Por cierto, también ha habido mensajes en defensa del pobre chaval, que
se lo tiene 10 años.
La hija de Hillary Clinton y de Bill, Chelsea Clinton, y también me llama la atención Mónica Lewinsky, han salido en defensa del chaval.
Mónica no Lewinsky sí, también.
Sí, no sé si como considerándose ya parte de la familia política o así, no sé, pero
ay, qué horror.
Pero también han salido defendiendo un poco la figura de este de la figura y los gestos del hijo de Donald Trump.
Hombre, yo con respecto a este chico, me fijé en el primer discurso, después que se supo ganador, su padre se estaba durmiendo, el pobre.
Es que la 1 de la mañana allí sería muy tarde para ellos.
Estaba abriendo los ojos, presionando los ojos, tapándose la cara. El pobre chaval, es lo que decimos, ¿no? Es muy joven y está metido dentro de una burbuja que no sabe de dónde le viene todo esto. Y luego, pues me imagino que también la tensión que se debe vivir. Es decir, no creo que son personajes públicos los padres y todo eso. Hay pues cierto distanciamiento, la crianza de los niños, pues ya sabemos que no la acaban de ejercer, pues como puede ejercerla cualquier familia normal, pues debido un poco a las obligaciones. Entonces, claro, este chico también dará que hablar.
Pobrecito Pau, me imagino que habrá que estar atentos en vuestro caso. Igual el Cindy, que estaría vigilando, ¿no? A ver si hay que cargar con la tutela, no sea que esté viviendo. Exacto, demasiada intensidad ese pobre criatura.
A ver quién es el guapo que le quita la tutela, ¿eh?
Ya, es verdad, sí, sí. Nos encontraría en la Antártida, si cabe.
Exacto. Pero es cierto que, bueno, que pobre niño, además, lo que llama la atención y que es un caramelo para las cámaras y para los medios, es que parece un Trump pequeño, ¿no? Un mini yo, la manera de vestir, el peinado, la manera de comportarse. Y esto, queramos o no, además tiene la gracia de un niño, ¿no? Y hace gestos de niño y, obviamente, pues quiere también expresarse como un niño, ¿no? Y, por tanto, yo creo que dará mucho juego porque, además, Trump utiliza esta manera de comportarse muy de empresa familiar antigua, ¿no? En que el niño, el varón, lo acompaña en todos los actos y tiene un papel importante. Seguramente en otros casos pues tendría un papel más secundario, ¿no? El hijo, pero con Trump quiere pues vincularse siempre a la figura de un padre y por tanto nos dará mucho juego.
Claro, no sea que lo herede, ¿no? Que estará pensando Trump, hijo mío, esto igual lo heridaste en algún momento, la presidencia de los Estados Unidos hay que ir aprendiendo. Pau Canaleta y Francisco Campos, un beso grande a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Adiós.